presidencial, don Rubén Quesada, quien le quiero dar las gracias por estar acá. Delegado, recuerden que pueden hacer sus consultas al más 569-5853-5252 o comentarios también, pero queremos darle prioridad aquí al delegado Rubén Quesada. ¿Cómo está, delegado?
Bien, muy bien, muy buenos días a todos, todas también quienes nos escuchan. ¿Cómo están ustedes por acá?
Muy bien, aquí estábamos analizando un poco lo que fue la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, una cuenta bastante extensa, para algunos maciza, para otros
pobre,
ideologizada. Según, por ejemplo, leía el diputado Pino dijo que era una cuenta ideologizada y que era pobre, paupérrima. Otros que señalaron que era una vergüenza que el presidente no cumpliera con cosas que había prometido en su programa de gobierno que le permitió llegar
a la presidencia.
¿Usted coincide con eso, delegado?
Bueno, lo primero es destacar de que desde el gobierno y sobre todo en la figura del presidente se encarna este principio de que hay muchas opiniones, todas son respetadas en la medida de que sepamos un poco plantearlas. Esta cuenta pública, si bien es cierto el hecho objetivo es la extensión en términos de duración, también en el contenido tiene un listado de avances que hemos podido tener durante este año y medio que, como bien ha dicho el presidente, no han sido el final de un proceso. Estamos avanzando. El país que encontramos, y también nuestro presidente hizo una descripción, era bien dramática la situación post pandemia, post estallido social, post una situación económica, la guerra en Ucrania. Se describió un contexto que muchas veces no se toma en consideración y se miran las políticas públicas como si fueran hechas en un laboratorio. Están hechas finalmente en una realidad concreta y material.
Ya, pero ¿por qué otros países, por ejemplo, con el tema de la guerra en Ucrania no sufrieron los mismos efectos que sufrió Chile, por ejemplo?
Bueno, todos los países sufrieron algún grado de efecto, unos más que otros, y depende también de la matriz económica. Nosotros tenemos una matriz que se ve principalmente afectada por nuestro alto nivel de exportaciones, que depende mucho del mercado internacional. Distinto es las economías más robustas a la interna, que pueden sostener de mejor manera los embates de una economía globalizada. Desde ese punto de vista, nuestra economía tiene esa particularidad y es algo que hay que siempre tener en consideración. Por lo mismo, cuando la inflación golpea fuertemente a nuestro país, sumado también a la estrategia de esta mayor liquidez, los retiros que estaban en el mercado, generan una alza de precios que es combatida fuertemente por los principios de este gobierno, que era abordar la seguridad pública, económica y social y abordar el alza del costo de la vida. Y tuvimos una serie de programas que fueron ampliamente descritos por el presidente para ir a apoyar a las familias que más mal lo estaban pasando en materia, por ejemplo, para tener el abastecimiento de alimentos, para pagar las cuentas, para poder pagar una atención de salud y así sucesivamente con todos los otros logros que se fueron enunciando.
Delegado, bueno, un punto importante y que a muchos nos llamó la atención es las veces que el presidente señaló la reforma tributaria y lo importante que es para financiar diferentes cosas. Sí. A mí me parece algo un tanto de doble filo, porque finalmente se ha llamado claramente al Congreso. Es decir, oye, no vamos a poder aprobar, por ejemplo, la condonación del CAES, es que no se apruebe la reforma tributaria. ¿No es arriesgado dejar todo en manos de algunos proyectos que son icónicos, como le decía Carlos Ruiz, por ejemplo, el tema de la deuda histórica de los profesores, netamente la reforma tributaria?
Bueno, lo primero es que, y esto es algo que me ha tocado aprender durante este último mes de cuentas públicas en general, es que las cuentas públicas, y sobre todo bajo la visión de este gobierno, son principalmente un recuento de lo que se ha hecho, y creo yo que ese es el espíritu de las cuentas públicas, dar cuenta de lo que se ha avanzado. Pero obviamente también en este país estamos acostumbrados a que se hagan los anuncios, se plantee una hoja de ruta, se defina el futuro y como que las autoridades se comprometan, ¿no?, a tener una obra concreta en un plazo determinado. Y muchas veces el foco se transforma y cambia más de el espíritu noción país a una obra material única. Creo que el discurso del presidente va principalmente orientado a poder hacer que entendamos como país que la situación es difícil, que estamos en una coyuntura importante, que el llamado es a resolver nuestras diferencias, a abordar nuestras opiniones con diálogo, con altura de miras, y eso se ha traducido en importantes avances, y para los que vienen sí o sí vamos a necesitar más recursos, porque copago cero se hizo sin la reforma tributaria, el aumento del sueldo mínimo se hizo sin contemplar la reforma tributaria, cuando se habla de la reducción de la cantidad de horas a las 40 horas también se hace en un escenario sin reforma tributaria. Se avanzó bastante durante este año sin eso, que es extremadamente necesario. Tenemos un país con una tributación y una distribución de la riqueza muy desigual, y para poder seguir avanzando se necesita una reforma tributaria. Poder plantear una hoja de ruta a futuro sin advertir o sin transparentar que necesitamos más recursos para poder seguir avanzando es engañar a la población, y el presidente no está disponible para eso.
Y en ese sentido, sin reforma tributaria, si la reforma no se aprueba, entendiendo que se va a entrar ahora en julio, si no se aprueba, ¿cómo va a sobrevivir el gobierno desde la promesa? ¿Y cómo esa promesa no se cumple si la reforma tributaria no se aprueba?
Bueno, por eso tenemos que ser extremadamente estratégicos, y lo que hemos visto es que cuando dialogamos, cuando incorporamos a la sociedad civil, nos va bien. O sea, ¿en qué momento se había podido abordar un aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos, que era la promesa al finalizar el gobierno? Y esa promesa ya está encaminada y aprobada para cumplirse en su totalidad el próximo año. Tenemos también las promesas de protección de medio ambiente a través del tratado de la firma del tratado de Escazú. Tenemos también una serie de promesas en las que se ha avanzado, pero obviamente para cumplir un programa de gobierno completo se necesitan más recursos. Y la reforma tributaria también forma parte de las promesas de gobierno. Ahora, esto obviamente no lo puede hacer el presidente solo. Aquí se necesita que esté el mundo parlamentario, que esté la sociedad civil activada, porque solo así nos ha ido bien. Nos ha ido bien en el aumento del sueldo mínimo, conversando incluso con las pymes, que es algo que para la definición de sueldo mínimo no se había hecho nunca. Y esta alza viene con apoyo y acuerdo con gran parte de las pymes. Entonces, lo mismo, las 40 horas se avanzaron porque también la sociedad civil, y a través de nuestra ministra Jara, se había abordado el diálogo tripartito, los trabajadores, los empleadores, el Estado, para poder seguir avanzando. Se partió con voluntariedad, sí, que las empresas que quisieran adelantarse a las 40 horas podían tener este sello 40 horas, que también se fue dando de manera voluntaria, y las mismas empresas fueron viendo que esta reducción no repercutía negativamente en sus ingresos y que de hecho tenía, en muchos casos, trabajadores y trabajadoras más felices, más tiempo en la familia, sin afectación a su productividad.
Hemos hablado de reforma tributaria. Yanet Jara dijo que la gran batalla era la reforma de pensión y después venía la reforma tributaria. Pero más allá de eso, quiero llevarlo al otro plano de la región. ¿Usted cree que faltaron más consideraciones con respecto a la región de Coquimbo, entendiendo que habló un poco de electromovilidad, sobre centros de acogida? ¿Pero cree que faltó una mirada más concreta con respecto, por ejemplo, a la sequía, que es algo que nosotros también criticamos de su cuenta, que faltó ese concepto de la sequía? ¿Cree que faltó hablar sobre ese tema?
A ver, yo creo que cuando uno habla de la región y los habitantes, conviene concentrarse en las personas. Entonces, cuando hablamos, insisto, de copago cero, ¿cuántas personas de la región son beneficiadas por eso? Cuando disminuimos los tiempos de espera, cuando aumentamos y mejoramos la capacidad de FONASA, cuando aumentamos el sueldo mínimo, ¿cuántos trabajadores de la región? Eso no es algo que se produce en el abstracto y que no le llega a la región de Coquimbo. Cuando hablamos también de las 40 horas y todo lo que hemos estado conversando, tiene su bajada regional y territorial. Y eso es lo que hemos dado cuenta. Ahora,
pero eso es para todo Chile.
Por supuesto, delegado. Por supuesto.
No solo somos, para la región de Coquimbo.
Y somos un país unitario.
Usted lo está presentando como que fuera un anuncio para esta región. Y no lo es.
Bueno, es que lo primero que quiero destacar es eso, es que es importante que nosotros sintamos de que cuando el país avanza en su conjunto, avanzamos todos y todas. Ahora, yo entiendo, y quizás cuando se plantea de que yo quiero tener algo que mis hermanos de la tercera o la quinta región no tengan, que viene específico para mí, ya entramos en una reducción de la discusión política, pero entrando en ese espacio, tenemos algunos anuncios, bajo la misma lógica de que, y también lo planteó el presidente, nosotros preferimos ir dando cuentas de lo que se hace, más que ir anunciando estas cosas. Porque cuando anuncias, puedes tener problemas, y puedes tener retraso, y finalmente terminamos discutiendo del retraso, si cumplió o no cumplió lo que prometió en la fecha, y no miramos el avance en su conjunto. Respecto a los anuncios para esta región, tenemos un centro para poder hacer frente a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, que va a ser en todo nuestro país y va a estar en la región de Coquimbo. Abordamos también el tema de electromovilidad, que había existido una discusión entre tranvía o electrocorredor, cómo eso iba a ir, qué es lo que pasa en esto, que son problemas de larga data, que también nosotros nos estamos haciendo cargo de una necesidad de hace mucho tiempo. El electrocorredor va a venir a generar un mayor transporte público entre la conurbación Serena y Coquimbo para poder sumarse a otras medidas que son también de carácter más local, que el presidente no va a decir en su cuenta pública. Mm. Por ejemplo, lo que vamos a hacer de poder conectar los Clarines con la cantera, que nos va a permitir una segunda vía, una segunda alternativa.
¿Y qué está eso?
Eso se licita durante este año y se inicia su construcción.
Yo, porque, claro, es un anhelo de casi 10 años. Y lo otro que le iba a preguntar con respecto a ese tema de la electromovilidad, ¿no cree ahí que también hay una, no sé cómo llamarlo, pero en un momento se habló, se levantó el proyecto desde el Ministerio de Obras Públicas, desde el mismo ministro, para después dejarlo ahí como entre gallo y medianoche y nuevamente el presidente lo levanta? ¿Qué es lo que realmente va a pasar con ese corredor, ese tranvía o ese corredor electrovial? Claro.
Lo primero es que efectivamente hay que transparentar bien cómo, de dónde vienen los proyectos. El electrocorredor es un proyecto que viene desde el Ministerio de Transportes, ¿ya? Y el tranvía desde Obras Públicas, ¿ya? Ahora, esto cómo dialoga y cómo se integra en una ciudad es muy importante, porque, por ejemplo, cuando hablamos de tranvía, tenemos que ver que es una, de partida, una inversión importante. Estamos en una región, en una conurbación, donde la dispersión geográfica, la cantidad de personas, es menor por metro cuadrado. Y esto es un tecnicismo, pero es distinto a ser un tranvía en una ciudad con edificios, donde tenemos miles de personas concentradas en espacios más pequeños, que te da rentabilidad a cada una de las estaciones. Cuando uno evalúa un proyecto, es mucho más rentable hacerlo en ciudades con edificios que en ciudades donde no hay edificios. Entonces, hay dificultades en la rentabilidad. Y este tranvía viene por una inversión que es principalmente privada. Entonces, por eso hablamos de la rentabilidad como algo importante, porque el Estado puede hacer esfuerzos por mejorar la inversión pública cuando es menos rentable, pero es muy difícil asegurar que un privado vaya a hacer eso si es que no existe la rentabilidad. Para eso hay que generar una red que dialogue con canales de abastecimiento, que puede ser un tranvía, o puede ser un transporte público que abastezca y se conecte con este tranvía, pero eso requiere también de una planificación y una regulación, que en nuestra región no está el transporte público regulado. Y por último, que esto conecta dos ciudades muy importantes que hacen una conurbación que está como una metrópoli. Y la definición de las proyecciones de metrópoli se hacen a través de la planificación territorial del gobierno regional. Entonces aquí hay que juntar obras públicas, transporte, mundo privado, licitaciones o regulación del transporte público y una directriz del gobierno regional que ordene y articule esto. Entonces, ese desafío, si uno dice, no lo anuncia, no le pone fecha, no se compromete, es también un ejercicio de responsabilidad de decir que no puedo de una cuenta pública a otra congeniar todos estos actores, todas estas inversiones, muchas que no dependen del mismo ejecutivo, en un plazo de un año versus lo que no se ha podido hacer durante más de 10.
Sí, es que quería preguntarle, sobre esa relación con el gobierno regional, porque usted hablaba que necesitan también la voluntad del gobierno regional. ¿Existe la voluntad de parte del gobierno regional y la gobernadora para reunirse?
Nosotros siempre hemos visto y siempre hemos buscado que los gobiernos regionales trabajen en conjunto, y nuestro espíritu siempre va a ser de trabajo conjunto. Ahora, obviamente, tenemos particularidades y no es desconocido que ha sido muy difícil poder establecer una relación, siquiera en el marco para solucionar problemas que son ciudadanos. ¿Ya? Tenemos la situación de los pavimentos que hay que solucionar en las calles, que requiere una articulación con el gobierno regional. Tuvimos durante el año pasado dificultades que se relacionan también con este marco de cómo aprendemos a trabajar en conjunto. Es una situación difícil estructural. En todas las regiones existen dificultades entre gobiernos regionales y quienes somos representantes del presidente en la región. Pero esperamos que en esta región podamos avanzar y que nuestro límite sean los problemas estructurales que quedan en la ley de descentralización y no problemas radicados en las personas, en las confianzas o en situaciones menores. Porque nuestra ciudadanía requiere poder ponernos de acuerdo en este tipo de materia.
Sí, todo muy bien, pero me parece que no respondió la pregunta sobre el tema de la sequía que le había hecho Fernando.
Respondiendo al tranvía, esto, sequía. Sí. Respecto a la escasez hídrica, es algo que nosotros abordamos, por lo menos en nuestra cuenta pública, respecto a la importancia de poder, primero, ordenar lo más básico que estamos haciendo, que son los camiones aljibe. Llevamos 12 años con una región con decreto de catástrofe por emergencia hídrica, llevando 50 litros por persona diarios a través de camiones aljibe, utilizando más de 3.000 millones de pesos para aquello, en una solución que no le da dignidad a las personas que requieren. Para eso estamos primero destinando esfuerzos en poder reducir estas rutas, pudiendo dar soluciones a los APR en situaciones que requieren algo más de inversión o soluciones transitorias, poder ampliar algunas redes de APR para poder abastecer a más personas. En lo que es estructural, estamos abordando a través de el Consejo de Cuencas poder dar la solución más definitiva. Y en el aquí y en el ahora, hemos hablado y el gobierno se ha comprometido con iniciar una desaladora multipropósito vía concesiones al 2025. Yo también lo he dicho públicamente, y producto de este trabajo que hemos hecho con la región, donde hemos abordado con los consejeros regionales, a nivel local estamos impulsando dos medidas. Una, intentar adelantar por cualquier vía posible esta inversión del 2025 al 2024, que es una nuestra aspiración desde la región, porque sabemos que estamos contra el tiempo. Y segundo, estamos abordando y buscando el financiamiento, que lo habíamos logrado aprobar a través de los 16 consejeros y consejeras regionales, para la reutilización de las aguas que se pierden por los emisarios de aguas del valle, que son alrededor de 1.000 litros por segundo, y que eso requiere una inversión de un estudio que cuesta alrededor de 500 millones de pesos, y que ya hemos dicho, también nos hemos comprometido, que si no se hace vía gobierno regional, también vamos a buscar la manera de financiarlo por vía sectorial. Eso en modo inmediato, a través de camiones aljibe APR, inmediato en lo que tiene que ver con reutilización de aguas de los emisarios y desaladora, y de largo plazo con Consejo de Cuenca.
Sí, ¿no le parece que se llega un poco tarde? No lo digo por su gobierno, lo digo por los gobiernos anteriores también, con el tema de las desaladoras, considerando que anteayer, por ejemplo, hubo un informe de la DGA que decía que en la cordillera ya no queda nieve.
De todas maneras, como país y como Estado, estamos profundamente atrasados en poder mejorar la resiliencia hídrica de nuestra región y hacer frente a eso. O sea, cuando uno habla de un decreto de catástrofe por emergencia hídrica, es muy contraintuitivo pensar que llevemos más de 10 años con un decreto de catástrofe. Significa que vivimos en catástrofe permanente, y eso implica tener medidas adicionales a las medidas de emergencia. Por eso nos hacemos cargo de las medidas de emergencia, distribución de agua a través de camiones aljibe, tratar de mejorar las APR, pero ir mirando las soluciones de fondo, que es estructural y de la organización de los derechos de agua y cómo se distribuye el agua. Uno de los grandes avances y visiones que hubo en esta región fue la construcción de embalses, y eso fue lo que nos protegió durante muchos años, pero eso ya está quedando offside, porque ya no hay cómo llenar esos embalses. Entonces tenemos que dar ese siguiente paso, y ese siguiente paso también se hace de manera responsable y con este sentido de urgencia que estamos tratando de apurar la inversión pública.
Estamos conversando con el delegado presencial Rubén Quesada. Carlos Martán tenía una consulta.
Sí, delegado, ¿a quién le habló el presidente Gabriel Boric, teniendo en cuenta que varios de los ejes que se hicieron en la primera cuenta pública ya no están en esta segunda cuenta pública, por ejemplo el feminismo? ¿Y de qué manera se puede reaccionar, por ejemplo, a diputados parlamentarios, en este caso, por ejemplo, el diputado Durán de RN, que dice que estaba escuchando el mundo de Bill Zipap mientras escuchaba la cuenta pública del presidente?
Bueno, lo primero es que el presidente siempre le habla a todos los chilenos y todas las chilenas. Y es algo que pudimos ver también con mucha responsabilidad cuando él mismo plantea en una cuenta pública frente a toda la nación y dice, ¿mantenemos nuestras convicciones y nuestros principios? Sí. Con el país que nos encontramos, y describe el país que tenemos, ¿han cambiado nuestras prioridades? Sí, han cambiado nuestras prioridades. Y así es como se reconoce y se avanza en más seguridad pública, fortalecer las instituciones, coordinar a 17 instituciones para el combate con el crimen organizado, darles recursos, darle valoración pública también, poder ordenar incluso a nuestras fuerzas políticas que estaban muy dañadas con el rol que se ejerció durante el estallido social por parte del Estado, y dar ese paso adelante para poder construir en conjunto un mejor país. Cuando habla de feminismo, habla también de algo que hemos logrado avanzar más allá del registro de deudores de pensiones de alimentos. habla de el pago efectivo y que vamos a ir y vamos a obtener los recursos que en esta región son más de 3.900 deudores, no solamente a mujeres, sino que a los niños y las niñas que han dejado abandonados por mucho tiempo. Entonces, y que eso asciende a más de 9.000 millones de pesos solo en la región de Coquimbo. Entonces, ese eje, junto con los centros de atención a mujeres que son víctimas de violencia sexual, es un eje feminista, sí. Y es un principio al cual no hemos renunciado. Y respecto a las particularidades o las actividades performáticas de algunos parlamentarios, en realidad yo tengo entendido que el diputado en cuestión llegó incluso con unas botellas de Vilsipap antes de escuchar siquiera la cuenta pública. Entonces pareciera ser que era algo más preparado que producto de una reflexión post escuchar al presidente.
Y bueno, le parece... Perdón. Si le parece performático también lo del diputado Sulantay, que señala que Gabriel Boric se equivocó al señalarlo a usted como el responsable de erradicar el comercio ambulante Coquimbo, y le entrega esa competencia al alcalde de la ciudad Puerto Alimán Ucheri.
Sí, yo creo que esto a nivel de algunos, uno le dice como a la interna. La interna generó como un poco de ruido esta declaración del diputado, mucho más de lo que fue no salió ni en medio de comunicación al principio ni nada, pero finalmente yo creo que aquí el llamado es a no pisar el palito, por así decirlo. Esto es una declaración de un diputado que está en su legítimo derecho a hacer. Sin embargo, si hay algo que yo creo que a todos les quedó claro después de las 3 horas de discurso del presidente, es que este es un llamado a la unidad y de que nadie soluciona los problemas solo. Aquí no es el ejecutivo, no es el presidente, no son los delegados, no son solo los alcaldes, no son solo las policías, no son solo los gobiernos regionales. Aquí es el trabajo conjunto el que da buenos resultados. Y lo hicimos de esa manera durante todo el trayecto de la recuperación de espacios públicos, donde el alcalde Alimán Ucheri pudo posponer la recuperación de espacios en su ciudad para que pudiésemos partir y concentrar esfuerzos primero en La Serena. Y eso le trajo costos. Sí. En Coquimbo. Y mucha gente decía, ¿y cuándo Coquimbo? Fuimos a Coquimbo después. Ambos alcaldes participaron en poder dialogar y reubicar a las personas que por necesidad estaban trabajando. Y con las policías logramos separar a quienes estaban trabajando por necesidad y quienes estaban vendiendo los espacios y haciendo un mal uso. Con servicios de impuestos internos pudimos también capacitar a quienes van a ser microemprendedores. Hemos tenido un trabajo de todas las instituciones. Entonces, arrogarse esto en una persona creo que es un problema. Y no lo estamos haciendo nosotros, no lo está haciendo el alcalde de Coquimbo, lo está haciendo un parlamentario de oposición que busca que exista este tipo de discusiones para que se disgreguen las fuerzas y algo que es un valor de este gobierno, que es trabajar en conjuntos para solucionar los problemas de la gente, se ve amenazado. Y ahí nosotros no los vamos a perder.
Delegado, usted señala que hay una prioridad al tema del combate a la sequía, me dice que le van a apurar al tranco, pero eso no se vio reflejado en su cuenta pública. Dentro de su discurso aparece solamente una vez la palabra sequía, a diferencia, por ejemplo, de seguridad, que aparece cerca de 33 veces.
Sí, yo agregaría la búsqueda, porque claro, cuando uno pone la cuenta y pone buscar sequía, aparece poquito, puede poner crisis hídrica o situaciones relacionadas con lo que estamos abordando. Es un punto completo. Nosotros abordamos seguridad pública, seguridad económica, seguridad social y lo que tiene que ver con crisis hídrica y recursos naturales, o sea, y protección del medio ambiente. Y precisamente en eso está definido. Obviamente podemos plantearlo mejor, quizás faltó respecto a las cuentas públicas, yo también lo planteo. Es la primera cuenta pública que me ha tocado dar. Como buen equipo, yo le digo que el equipo es muy Mateo, nos pusimos a mirar las cuentas públicas anteriores y vimos una dispersión de estilos de las cuentas públicas anteriores.
¿Y quedó satisfecho?
Por ejemplo, nuestras autoridades anteriores se basaron en una cuenta pública que duró 18 minutos y planteó la línea de ejecución presupuestaria en torno a estos mismos camiones aljibe. Otra duró una hora y media respecto a proyectos y muchos compromisos a futuro, más que dar cuenta de lo pasado. Y nosotros lo que quisimos hacer fue una cuenta pública que fuese sobria, que planteara nuestros avances, y respecto a las proyecciones, yo planteé: los anuncios los dará el presidente y nosotros vamos a seguir trabajando como hemos estado. ¿Qué respecto a si quedó satisfecho?
Sí, quedó satisfecho.
Yo creo que tengo bastante por mejorar en términos de poder comprender que en política se necesitan más gestos. creo que la política, y me lo han planteado muchas veces, pero después de la cuenta pública me hizo harto sentido. Los gestos en política son importantes, no solo concentrarse en la solución para la persona, sino que también cuando uno convive en un ecosistema político requiere de esos gestos, y es algo que hay que trabajar y hay que mejorar sin duda, porque el principio es que todos y todas nos sentamos partes de un gobierno que incluye a más personas, que nadie se sienta fuera de este gobierno que quiere avanzar para solucionar los problemas.
Y creo usted, perdón.
Sí, tenemos que hacer una pausa. Me dice perdón. Que el delegado se va a quedar un ratito más.
Ya.
No tiene apuro volirse porque tengo preguntas también aquí de por los supuesto. Auditores, que no quiero dejar de mencionar aquí a Héctor, Fernando, Luis, que tienen algunas preguntas. Isabel también está preguntando, pero tenemos compromisos comerciales, usted lo sabe. Estamos con el delegado presidencial Rubén Quesada. Vamos a analizar su cuenta pública también, delegado, porque hemos sido bastante críticos respecto a la forma y al fondo. Así que también queremos ahí que nos responda algunas consultas que tenemos. Y también respecto a la visita a las ministras que tuvimos hace poco, que no hemos tenido oportunidad de preguntarle.
Perfecto.
Respecto a cuál finalmente fue la sustancia de que hayan venido las dos ministras acá a la región de Coquimbo. Pero los compromisos tienen que cumplirse. ¿Ah? Así dicen, hay que cumplir los compromisos que uno hace.
Última pausa. Última pausa.
Última pausa.
Última pausa para el programa de hoy. Y ya. Última pausa de.
Oye, vamos a decir una. Sí. Vamos a decir, el último programa de Carlito Martana. Sí.
Por eso le trajimos al delegado Carlos Martana.
Muy bien, muy bien.
Para que lo viniera a despedir. Pausa cortita y ya volvemos. Estamos con el delegado Rubén Quesada. Tengo hartas preguntas, delegado. No sé si quiere partir con la de la gente o con las de nosotros.
Con las de la gente.
Muy bien. Acá Karina, más que una pregunta, un comentario, dice, ¿cómo puede ser que nuestros representantes se resistan a asistir a una cuenta pública? Ah, por favor, dice, parecen niños taimados, basta de bloques políticos, hace referencia a, me imagino, a las cuentas públicas regionales y a las cuentas públicas también del presidente. ¿Qué le parece a usted?
No, yo creo que son actos democráticos, son actos que están regulados y que responden también a la importancia de dar cuenta de lo que se hace, así que yo creo que es importante asistir a esos eventos. Obviamente, también pasa que por agenda uno no puede asistir a todas, pero hemos intentado de asistir a las más que hemos podido o distribuirnos con el gabinete para poder estar presentes.
¿O verlas? ¿Vio la de Cristina Naranjo, por ejemplo?
Intermitentemente. Estábamos con
¿no
la agenda
le funcionaba la conexión?
No, estábamos haciendo otras actividades también en ese área.
Bien, Juan Rivera pregunta para el delegado, dice, ¿te pueden preguntar por la obra que quiere votar la Costanera de Coquimbo? ¿Quién se hace cargo de eso?
Sí, la obra de la Costanera de Coquimbo es un gran dolor de cabeza, por así decirlo, porque producto de la pandemia la empresa que la estaba realizando tuvo dificultades y no podía cumplir sus compromisos. Cuando uno tiene una obra va entregando y se le va pagando en la medida de que se van cumpliendo ciertos hitos. Sin embargo, esta es una empresa que no solo trabajaba acá, sino que tenía múltiples inversiones y múltiples trabajos también en la tercera región. Entonces tampoco era tan simple de decir la empresa sigue o la empresa quiebra o no. Muchas empresas se vieron apremiadas. El Ministerio de Obras Públicas y la Seremía de Obras Públicas estuvo abordando esta situación, buscando darle salida. También comprendemos de que si no hay avance, tampoco uno le puede pasar recursos para que den vuelta si no están cumpliendo, porque no es plata nuestra, es plata de todos los chilenos. Entonces finalmente se tomó una decisión difícil, pero se tomó, que fue rescindir el contrato. Y finalmente esa empresa ya no va a seguir y vamos a tener que buscar una empresa que lo haga adecuadamente. Esto tiene trámites burocráticos, no es fácil terminar un contrato, hay que acreditar los incumplimientos, hay que también tomar la decisión de volver a licitarlo, por cuánto se va a licitar, porque los recursos ya se han gastado en parte, entonces no es algo menor. Y el Seremi de Obras Públicas y presentó, esto está en toma de razón de Contraloría, tenemos la fecha de presentación, Contraloría lo recibió el 15 de mayo, ¿ya? Esta indicación de poder cerrar, que obviamente no podemos hacer hasta que tome razón. Esto fue informado también en una reunión que tuvo el Seremi del MOP con el alcalde de La Serena y el alcalde Coquimbo, donde informó esto, donde tuvimos una muy buena recepción de los alcaldes. Entendemos que en particular en este evento el municipio se mostró satisfecho con que finalmente se iba a avanzar, así que este tema está en ese proceso, darle la tranquilidad a la ciudadanía de que como gobierno tomamos la decisión finalmente de que esta empresa que no cumplió no sigue haciendo el trabajo y vamos a tener que levantar la alternativa. Y esto lo estamos haciendo con toda la premura que nos da los mismos procesos administrativos, porque no son 10 pesos y no son nuestros 10 pesos, son plata de la ciudadanía.
Héctor Marcelo pregunta, muy bonito todo lo que se habla del electro corredor, pero dice, ¿cuándo tendremos novedades que nos permitan tener una locomoción colectiva, corta los tiempos? Hay varios sectores de la conurbación donde no hay transporte, dado, por ejemplo, la línea de taxi colectivo, las mismas de hace 20 años, y su parque está congelado, además de funcionar cuando quieren.
Sí, ahí comparto desde la frustración ya del ciudadano que manifiesta eso, porque han pasado mucho tiempo, muchos años. Hemos tenido los intentos de poder, en múltiples administraciones anteriores, regular esto, ampliar el parque de la locomoción pública menor. Tiene avances y costos también. O sea, la congestión vehicular que vemos todos los días, efectivamente, si yo genero mayor ampliación del transporte público vía colectivos, es menos eficiente que un transporte público vía microbuses, por ejemplo. Entonces, este parque está cerrado, salvo muy pequeñas excepciones, porque no podemos seguir llenándonos de colectivos si no tenemos una solución integral. Nuestra conurbación, yo supongo que la persona es de La Serena o Coquimbo, nuestra conurbación creció de una manera importante, pero de manera desregulada. Aquí mucha gente hizo mucho dinero construyendo en la periferia, vendiendo viviendas, pero también vendiendo terrenos que desplazaron a una capa importante de la población en la periferia, pero sin los servicios públicos, sin la conectividad, y como está diseñado nuestro mercado, mientras no le sea rentable a los empresarios establecer un servicio de locomoción, no va a funcionar. Entonces, por eso los esfuerzos de este gobierno de poder regular, invertir y llevar más transporte por la vía de subsidios e incentivos. Sabemos que no es un estadio empresario el que tenemos en nuestra Constitución. Y por eso necesitamos los recursos. Y por eso vuelvo a la reforma tributaria para poder financiar este tipo de cosas. Porque si no, va a ser muy, muy difícil, y prometerlo sin tener la capacidad de cumplirlo va a seguir acrecentando esa misma frustración que tiene el ciudadano que acaba de preguntar.
Bien, delegado, ayer Clint Naranjo en su cuenta pública gastó cerca de 7-8 millones de pesos en cuenta pública online. ¿Usted cuánto gastó en su cuenta pública? Que nosotros la hemos comentado acá, más parecía aplausómetro cuando llegaba la autoridad, se aplaudía mucho, parecía más la forma más importante que lo que se dijo en el fondo. Quería preguntarle respecto a eso, porque hubo algún momento en que la ministra pregunta cuántos de aquí no son funcionarios públicos y como tres personas levantaron la mano. ¿Qué pasó ahí?
Múltiples preguntas. A ver, lo primero es respecto a los costos de las cuentas públicas. Nosotros decidimos hacer una cuenta lo más austera posible, teniendo en consideración de que íbamos a tener tres ministras de Estado en ese, dentro de ellas la ministra del Interior, la ministra vocera de Gobierno, y también, para ser consecuentes con cómo hemos abordado nuestros problemas, queríamos que fuese algo lo más sobrio posible. Hemos visto algunas cuentas públicas muy exorbitantes que finalmente creo que distraen del fondo, como dices tú, para poder ir a analizarlo. Nosotros,
la de Coquimbo, por ejemplo,
nosotros gastamos 2.659.580 pesos. ¿Ya? Agradecemos a la corporación Gabriel González Videla, al Liceo, porque el Liceo Gregorio Cordobés es el liceo más antiguo de nuestra región, el segundo más antiguo de Chile, donde pasó el profesor Jorge Peña, y que tiene un importante...
Tiene una impronta,
Exacto. Y
estaba muy contento la gente del liceo.
No, y pudieron las ministras pasar por el museo, firmar en el libro, conversar con los estudiantes. Entonces, fue algo muy positivo. Y eso nos permitió que, creo que un 80% del presupuesto fuese en la pantalla LED, que en el fondo transmitía lo que el streaming y lengua de señas. Eso fue el 80. Y un coffee que salieron en algunos un poco con hambre, pero era como para tener algo.
Que era usted, lo ahí. Dijeron. Pero está bien.
Menos de 3 millones de pesos salió en nuestra cuenta.
Perfecto. ¿Y a quiénes invitó el delegado?
Nosotros lo que hicimos fue algo también un poco desviado del protocolo. Nosotros en ese salón, ese cuenta con un espacio donde las autoridades no las pusimos en primera fila, las pusimos en la mitad para atrás. Entonces, si se fijan, estamos sentados en ese pasillo transversal, y en el bloque de ahí hacia atrás eran las autoridades, bueno, y funcionarios. El bloque de adelante eran organizaciones sociales, personas que habían sido invitadas por las distintas, algunas seremías, nosotros le dijimos a nuestros seremis también que convocaran a personas, hicimos una convocatoria también abierta en términos de lo que podía ser el streaming, porque también hay que entender que para poder entrar a una cuenta pública donde va a estar la ministra del Interior, va a estar la ministra vocera de gobierno, va a estar las autoridades, tenemos que por motivos de seguridad tener el check de quiénes son los que entran. Claro. Ya horas antes tuvieron que ir carabineros para ver el tema de explosivos, o sea, hay todo un protocolo para ministros de Estado que hay que cumplir. Entonces, eso obviamente cambia un poco el perfil. Y además, que venga la ministra Toá, que venga la ministra Vallejos, también despierta un interés particular de todos quienes formamos parte de un gobierno que confiamos y creemos mucho en ellas como figura. Entonces, obviamente, mucho también funcionario quería tomarse una foto con la ministra Vallejos, con la ministra Toá. Ahora, igual... y lo voy a confesar aquí, aunque mi encargada de comunicaciones no le guste, pero igual se me apretó el corazoncito cuando dijo eso, ya la ministra. Uh-huh. Y después yo ahí quedé como, churra, ¿qué pasó acá? Pero efectivamente me da la sensación, y aquí está totalmente abierto a la subjetividad, de que muchas personas también quedaron así como plop, y tampoco estamos en un espacio en el cual la gente levante la mano así con orgullo rápidamente si te sorprenden. Yo creo que muchas de las personas, de hecho, que yo conozco que fueron a verme, que son de organizaciones sociales, no levantaron la mano. Y no son funcionarios públicos. Entonces, yo creo que ahí fue una mala pasada más que nada de ese momento. Puede que no, pero lo que sí vi fue una importante asistencia también de organizaciones sociales en el contexto de lo que son las cuentas públicas también. Porque hubo alrededor de 500 personas, 400 personas ese día. Y las cuentas públicas normalmente convocan de sociedad civil muy poca gente. Entonces, yo creo que probablemente fue como la mayoría de las cuentas públicas, pero que concitó por la asistencia de las ministras un interés mayor.
Uh-huh. ¿Y qué le parece, delegado, de las críticas que se tornaron en cuanto a la visita de la ministra principalmente? De hecho, una concejala de La Serena señaló que vinieron solamente a pasear o a su cuenta pública netamente y no hicieron ningún anuncio en sus visitas.
No, lo mismo de los anuncios. No sé, si uno busca que estemos anunciando muchas cosas, va a ser difícil, ¿ya? Porque nosotros, y lo decía ayer el presidente, trabajamos e intentamos mostrar resultados. Obviamente hay que ir marcando la pauta y anunciando algunas cosas, pero no concentrarnos en el anuncio del hito. Nos pasó, por ejemplo, en la recuperación de espacios públicos. Nos decían, ¿cuándo empieza la recuperación de espacios públicos? Porque eso se reducía a la presencia de un policía que yo puedo ver y mirar y estar ahí. ¿Ya? Y la recuperación de espacios públicos tiene una serie de pasos previos. Lo mismo el plan Calle Sin Violencia. ¿Cómo se fortalece el Ministerio Público? Es algo silente, es algo que no se ve, que no es tan performático.
Hay una estrategia que hay que hacer previa.
Entonces, claro, eso es un poco contra lo que estamos acostumbrados, y por eso probablemente cuando el presidente da en su cuenta pública los avances legislativos, los avances de inversión, uno queda un poco sorprendido y dice, bueno, ¿en qué momento pasó esto? Y empieza a mirar para atrás y efectivamente se fue trabajando, pero claro, no se fue con tanto bombo mientras se iba haciendo, y ahora que ya podemos mirar para atrás, sí le vamos a sacar partido. Y tenemos a todos nuestros seremis desplegados hablando de lo que se ha avanzado en copago cero, en reducción de jornada laboral, en aumento de sueldo mínimo, en apoyo a las familias más vulnerables, en royalty, ¿ya? Que es algo que en esta región nos va a servir a todos y todas, gobierno regional, municipios. Entonces, es una estrategia que es un poco contra natura, que también nos han tratado de orientar y poner contra la pared respecto a qué es lo que va a hacer y qué va a pasar. Bueno, es parte de las reglas del juego, y prefiero y estoy muy orgulloso de poder en esta cuenta pública el presidente ver avances importantes que no se habían resuelto en nuestro país.
Quería preguntarle un poco por volver un poquito al tema del MOB. ¿Usted cree que ahí hay una que falta una bajada comunicacional más efectiva, entendiendo que siempre ese tema lo toma el alcalde de Coquimbo, más allá de cualquier tema de disputa política o conflicto político que pueda existir, pero cree ahí que tiene que haber una mejor bajada del programa, no solamente el MOB, sino de política pública que se está desarrollando a nivel regional?
O sea, siempre se puede mejorar cómo uno comunica, cómo uno llega a más personas. Eso es algo que todos tenemos de aprendizaje y de misión, mejorar, y precisamente, insisto, por eso estamos desplegados después de esta cuenta pública en medio, y no vinimos 15 minutos acá, sino que estamos desarrollando los temas. Ahora sí, también hay que dar a entender que una situación dolorosa como lo que está ocurriendo en la costanera de Coquimbo, donde una empresa no logra cumplir sus compromisos, quiebra, deja la obra básicamente tirada, y tenemos que finalizar contrato, no es algo como para salir a celebrar, ni tampoco a plantearlo mucho por los medios. Es parte de las responsabilidades del trabajo que uno está haciendo y avanzando, y precisamente también se les comunicó a los alcaldes. Entonces, ahí es algo que quizás creo que se hizo más ruido del que correspondía en una instancia en la que se está avanzando con los tiempos, obviamente, del Estado.
Sí, quería volver a un poco el tema político más duro, entendiendo la visita de las ministras, porque en el fondo, si hablamos de anuncio o de razones de su visita, bueno, habló del OS7 Novalle, cosa que ya lo sabíamos, habló también un poco sobre el plan Calle Sin Violencia, una reunión con el gabinete, pero en el fondo, ¿cuál fue el motivo de la visita de la ministra? Porque no estamos hablando de una ministra cualquiera. No había visita del ministro del Interior, creo que desde hace casi 10 años. Y viene además con la ministra vocera de gobierno, dos de las. Faltó solamente Janet Jara para hacer el póker, porque además estaba Mario Marcel. Pero aquí vino la ministra del Interior. Vino a ver cómo funciona el gobierno regional. Vino a generar una visión con respecto, perdón, al gabinete regional, una visión de la región para hacer modificaciones en el futuro en los secretarios ministeriales. ¿Cuál fue el fin positivo de la visita de la ministra?
Bueno, lo primero es que desde el gobierno hubo un despliegue nacional de ministros y ministras apoyando las cuentas públicas de las delegaciones presidenciales. Entonces, en paralelo, mientras estábamos todos los delegados y delegadas dando nuestra cuenta pública el día 26, si mal no recuerdo, o 25, ya. Sí.
Da lo mismo.
Han pasado la fecha, pero ese día estábamos todas las delegaciones presidenciales dando nuestra cuenta pública, apoyados por algunos ministros. Obviamente, uno agradece que las ministras con una alta figuración política, mi jefa, por así decirlo, desde el punto de vista de el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, esté en esta cuenta. Fue un halago, también una alta cuota de responsabilidad de poder estar a la altura, pero finalmente había un despliegue para las cuentas públicas y también para que los ministros y ministras pudiesen ver el desempeño del gobierno en su totalidad en el territorio. También se realizaron gabinetes en todo el país, y precisamente el nuestro fue Novalle también, para ir descentralizando las actividades, y también porque en Ovalle, más que Novalle, en la provincia del Limarí y del Choapa, se va a instalar lo que anunció la ministra, y tenemos también una situación con los comerciantes y también que echar a andar el plan en lo operativo del Calle Sin Violencia en una comuna que no tuvo una experiencia previa de recuperación de espacios públicos. Nosotros, cuando hicimos la recuperación de espacios públicos, tuvimos una reunión y coordinación con los alcaldes, con sus equipos de seguridad, con ese despliegue que no hemos tenido todavía en Ovalle. Y para eso es importante que, y nos reunimos a las 7:30 de la mañana con el alcalde de Ovalle, para poder, y con el subsecretario de Desarrollo Regional también, para explicarle cómo va a ir enganchando el gobierno ahora con un municipio que es un poco más favorable a poder abordar las temáticas de seguridad.
Muy bien. Usted lo dice, un halago haber tenido la visita de su jefa y de la ministra Vallejo, un espaldarazo, me imagino, a su gestión. Le pregunto, ¿usted piensa renunciar en octubre? ¿Tiene aspiraciones de ser candidato?
No, lo digo al tiro para sacarlo del tema. No tengo aspiraciones de eso. Yo estoy concentrado en poder, bueno, obviamente hay personas que me lo han dicho, pero yo estoy concentrado en estar cumpliendo mi rol, que creo que se ha notado que lo he hecho con harta convicción. Yo creo que el presidente Gabriel Boric le hace mucho bien a Chile. Le hace poder reflexionar, pausar, tratarnos con más cariño, tratarnos con más altura de mira, sacar un poco estos juicios, porque venimos de reflexiones en 140 caracteres, le digo yo, que todo es blanco-negro, todo es bueno o malo, tras la pandemia, tras el estallido, en el marco 50 años del golpe. Entonces, esto requiere una reflexión más profunda, y creo que el presidente tiene el liderazgo, la personalidad y la profunda convicción de poder hacer eso. Y es algo que también espero poder representar acá en la región, sobre todo en los momentos complejos que estamos viviendo.
¿Y eso podría cambiar más adelante, teniendo en consideración que usted no va a ser delegado para siempre? Si quieres seguir trabajando.
O sea, yo voy a ser delegado hasta que el presidente me diga que estoy facultado y capacitado para representarlo en la región.
¿Podría cambiar eso en los próximos meses?
Va a depender del presidente.
¿Y en lo personal? ¿Podría cambiar su decisión de no ser candidato hoy? ¿De no renunciar?
De no renunciar, o sea, obviamente, no sé, pues si tengo una situación familiar importante.
Pensando en aspiraciones de ser candidato a algo.
Mi aspiración política es representar al presidente de la República de la mejor manera posible.
Y en ese sentido también hay posibilidad de hacer cambio en la seremía, en las direcciones.
Siempre hay posibilidades de hacer cambio
en la seremía, que,
en las delegaciones, en todos lados. Y finalmente este es un gobierno que reflexiona, mira, piensa, toma decisiones y avanza. Y desde ese punto de vista aquí no hay ningún... nadie tiene el cargo comprado ni asegurado.
Entendiendo que la cuenta pública habló, el presidente Boric, de cambio en las prioridades. A lo mejor también hay un cambio de prioridad en políticamente hablando. ¿Podría haber un cambio de seremía?
Siempre puede haber. Siempre.
Y en ese sentido, desde lo político, ¿cómo van a articular mejor la coalición oficialista a nivel regional?
Bueno, eso es algo que requiere, y también nos ha pedido el presidente, que podamos tomar un liderazgo no tan solo administrativo, no tan solo en el ejecutivo, sino que también más político. Poder tener más reuniones con los partidos políticos. De hecho, cuando vino la ministra del Interior, nos reunimos con los partidos políticos y... la unidad es fundamental desde el punto de vista teórico, en el sentido de que nos va mejor cuando estamos juntos, y también desde el punto de vista práctico, porque hemos tenido con las últimas elecciones una situación que hay que abordar, y la única manera de abordarla es con unidad. Así que creo que el rol de la delegación también conlleva ahora un aspecto más político de poder ordenar las fuerzas oficialistas para un buen desempeño del gobierno.
Ya, última pregunta, Carlos, sí, porque estamos y quiero, tengo unos comentarios para el delegado de la gente.
Lo último, delegado, con respecto a las críticas de los gobernadores con respecto al proyecto de ley que le cambia el nombre, o no sé si el nombre solamente, pero que pasan a ser jefes regionales y provinciales. Hubo mucha crítica de los gobernadores que solamente, justamente eso, un cambio de nombre.
Ayer Kirin Araujo dijo que era una tomadura de pelo.
Sí, bueno, yo recordar algo que conversamos en esta radio también, de que durante el mes de enero se llegó a un acuerdo con los gobernadores y gobernadoras a nivel país para poder superar la figura de la delegación presidencial. Esto es algo que se está avanzando desde el gobierno con mucha fuerza, y más fuerza que en ningún otro gobierno. Si uno le pregunta a la oposición, ellos no son partidarios de que se elimine la figura de delegación presidencial. Entonces esto es algo que está llevando adelante la voluntad del presidente Gabriel Boric y de su equipo de gobierno, y estamos comprometidos con eso. Lo dije también cuando asumimos, que cuando uno se reúne con los delegados regionales ve que tenemos más o menos esta noción de que hacemos algo contra natura, que es ir entregando poder, y en política es muy difícil hacer eso. Entonces es algo que se está dando gracias al impulso de este gobierno. Dicho eso, en enero lo que se acordó y se firmó con ellos es que íbamos a superar esta figura condicionada a la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, porque sobre todo como es la primera prioridad de la población, hay que hacerse cargo de la seguridad, y entendemos que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden no pueden estar en el rol de un Estado unitario bajo la conducción de los gobernadores regionales. Entonces hay que mantenerlo así. Lo que tiene que ver la relación con el Ministerio Público, la persecución del delito, tampoco puede pasar a los gobernadores regionales, porque su lógica es otra, que tiene que ver con elección popular, ¿sí? Entonces desde ese punto de vista hay que levantar esto. Le hemos puesto el acelerador a este proyecto, ni siquiera inventando un proyecto nuevo, sino que acelerando proyectos que vienen desde hace mucho tiempo, para poder sacarlos adelante y poder avanzar en esta figura. Estamos cumpliendo, se planteó de que iba a ser durante el mes de mayo, se presentó, últimos días de mayo, pero se presentó, y obviamente esto se va a discutir en el Parlamento para poder darle, no solo la visión de los gobernadores, que también son incumbentes, si convengámoslo que... a los gobernadores les interesaría mucho que de la noche a la mañana desapareciera
que pasaran todos los recursos,
pero si es que esto ocurre de la noche a la mañana, podemos acelerar aún más los problemas que hemos visto ahora, que ha sido bien poquito lo que se ha avanzado, pero hemos visto algunas dificultades. Si esto pasa de golpe y porrazo, puede ser aún peor. Entonces estamos cumpliendo nuestros compromisos, estamos presentando los proyectos, se están discutiendo, les vamos a poner el acelerador, los gobernadores van a participar como actores incumbentes en la materia, el gobierno impulsando, la oposición también poniendo su punto de vista para resolver esta situación de la descentralización.
Muy bien, delegado. Aquí hay gente que está celebrando que no va a ser candidato. No le voy a decir quién, pero le quiero dar las gracias por el tiempo que se dio para conversar con nosotros. Le voy a pedir que no se vaya porque tengo algunos comentarios aquí de la gente. Aquí Rocío dice, poco anuncio respecto a educación. Respecto a la cuenta del presidente y también respecto a la suya. Juan Rivera dice, a nosotros los habitantes de las regiones nos da mucha rabia cada vez que se anuncia la nueva línea de metro de Santiago, nosotros seguimos con micros viejas y pocos colectivos, siempre grandes inversiones son en Santiago. Isabel Margarita dice, ojalá se pueda poner más énfasis en la seguridad, el transporte privado para el público en general, quiero ver trabajando la Seremi Maureira, no sacándose fotos en los eventos. Felicitaciones.
¿Quién dijo eso?
Isabel Margarita. Crítica con la CNMI de transporte. Felicitaciones, dice, al delegado. Si no fuera por él, estaríamos bajo tierra en la región. Porque delegado Nahora no espero nada, dice. Karina, también felicitaciones también ahí para el delegado en general. Y bueno, esos son los comentarios. Los otros son quedaron de bloque anterior, lamentablemente.
Si tengo un minutito para en educación, que eso me dolió porque venimos del mundo de la educación.
Sí, además decía que el presidente también viene del mundo
por
de
eso,
la educación.
Por eso, aumentar la beca BAES nos había aumentado hace mucho tiempo. El poder tener un plan de reactivación educativa que haga que los niños que se dejaron que perdieron y se salieron durante la pandemia vuelvan, que se mantengan la deserción escolar o el ausentismo grave. Es importante y lo hemos reducido. Y di cuenta pública de eso también, creo yo, en extenso en mi cuenta pública. Más de decenas de miles de niños que volvieron al colegio. Inversión en mejorar las condiciones, lo que tiene que ver con la infraestructura. Fuimos a un colegio donde cuando prendían el hervidor para calentar agua se apagaba el data, se cortaba la luz. Entonces eso también se invirtió. Entonces recojo que tenemos que comunicarlo mejor porque es uno de los acentos del presidente, los niños, las niñas, la educación, y si hay una persona que cree que es poco el anuncio, nos deja a nosotros la misión de comunicarlo más.
Muy bien, gracias delegado.